Così.
Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Y qué tal? ¿Cómo se levantan en esta mañana de viernes 16 de mayo? Ya es viernes, ¿eh? No se quejarán. Nos hemos comido más de la mitad de mayo. ¿Y qué quieren que les diga? Estamos a un telediario de empezar a ver anuncios de cerveza con playas, atardeceres, grupos de amigos, una barbacoa, un fuego junto al mar. Lo típico, para ir haciendo boca con el verano, ¿no? Nosotros seguimos saboreando la primavera fresquita, ¿eh? La de abrigarse bien temprano, porque nos hemos traído la fregoneta de la COPE hasta la laguna en Tenerife, y de fresquito aquí saben un rato. Nos hemos hecho fuertes en la casa de los capitanes, aquí en el centro de la laguna, en su casco histórico, y aquí les vamos a acompañar, si ustedes nos lo permiten, en las próximas tres horas. Hemos venido a disfrutar del Día Internacional de las Familias, que la laguna va a conmemorar especialmente con actividades que les vamos a ir comentando durante la mañana. Además, este fin de semana cierra la ciudad las conmemoraciones por el 25 aniversario de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad. Así que tiene la ciudad un fin de semana completito por delante. Por si estaba todavía preparando la agenda del fin de semana, bueno, pues nosotros le vamos a contar para ver si se anima a hacer un hueco y venir por la ciudad de los adelantados. Desde aquí la verdad es que nos hemos quedado con las ganas de seguir leyendo los WhatsApps que Ábalos autorizó a publicar. Hoy no tocó nueva entrega. Supongo que el mensaje del exministro, eso sí, ha quedado claro. No nos vamos a hacer daño, ¿verdad, doctor? Como el chiste. Pero ese cotilla que todos llevamos dentro se había acostumbrado, que quieren que les diga ya, a sumarse a las cuitas entre el presidente estatal y su entonces mano derecha. Ya ven, somos la vieja del visillo, que quieren que les diga. En fin, nos toca descansar, pero como hay miles de WhatsApps, pues a lo mejor empiezan a verse algunos más. Veremos, veremos. Se habla mucho estos días de un asunto bastante más serio, el procedimiento judicial contra varios jugadores de fútbol, entre ellos el madridista y canario, para más señas, Raúl Asensio, por pornografía infantil y revelación de secretos. La historia la saben probablemente, tres jugadores que tienen relaciones con dos chicas consentidas, a pesar de que una de ellas es menor de edad y lo advierte. Bueno, pues no contentos con eso, las graban sin su consentimiento mientras mantienen relaciones. A pesar de que les piden que borren esos vídeos que no habían consentido, pero que en un momento dado advirtieron, bueno, pues aparentemente, presuntamente, estos muchachos no solo no lo hacen, no solo no lo borran, sino que los difunden. Bueno, unos sinvergüenzas. Si se demuestran las acusaciones, que se juzgan justo ahora. Pero queda por ver cuál ha sido el grado de participación de cada uno. Y aquí Asensio ha conseguido ya desligarse de parte de los hechos al reconocer el juez que no hay pruebas de que participase en la grabación del vídeo. También decidirá el juez si a pesar de ello ayudó a difundirlo. Pero en estos casos tan delicados hay que aplicar el principio de prudencia y esperar a que hablen los tribunales, que son los que tienen toda la información. Y nosotros esperar un poco más antes de lanzarnos a despellejar a nadie. En esta mañana se habla mucho también de un tiburón avistado en la costa de Moya, en Gran Canaria. Como se suele decir, hasta ahí todo normal. Hay tiburones en las costas de Canarias, como en todas las costas del mundo. Lo que pasa es que el animalito estaba en una piscina natural donde se bañan los turistas por docenas, y claro, aunque el bichito no era muy grande, a ver quién es el guapo que se mete en la piscina con tiburón incluido. Lucía Peraza, buenos días.
Buenos días, Roberto.
¿Tú habías nacido cuando algunos bailábamos estas canciones en las discotecas?
Hombre, esta canción luego se volvió a salir una época, hace un par de años, creo recordar que luego se volvió a lanzar.
Es cierto,
Henry,
¿verdad?
Henry Méndez. Yo esa canción me la sé.
Ah, vale, sí, pues sí. Bueno, está bien que gente haga versiones, porque vuelven, actualizan canciones y hoy empiezan a acercar generaciones de uno y otro lado. Oye, qué a gustito estamos aquí hoy, ¿verdad, Lucía?
Yo pensé que iba a ser más frío.
Pues claro.
Sí, ya. Que a las 7 de la mañana, la laguna.
La laguna, a las 7 de la mañana son cosas serias, ¿eh? Pero no, se está razonablemente bien en esta primavera aún fresquita, ¿eh?, en la que estamos pasando estos días. Bueno, ¿y qué tenemos por delante? ¿Por qué hemos venido aquí, Lucía? ¿Por qué me traen aquí?
Pues mira, Roberto, hoy, para el menú de hoy, pues mira, tendremos mucho que hablar de La Laguna y del Día de las Familias, que se celebra mañana con más de 40 actos. Pero bueno, también tenemos más temas. Entre ellos, por supuesto, las manifestaciones del domingo contra el modelo turístico de Canarias. Pulsaremos en la calle cuál es el ambiente y también preguntaremos a los colectivos convocantes si esperan una participación masiva y qué ha cambiado desde las anteriores protestas. Estaremos en Moya, donde, pues como decías, ayer tuvieron un buen susto con la presencia de un tiburón en las piscinas naturales de El Altillo, y conoceremos más detalles del caso judicial contra el jugador gran canario del Real Madrid, Raúl Asensio. También tendremos tertulia con Paco Ramos y Melisa Rodríguez.
Bueno, de hecho a Paco Ramos lo tenemos ya con nosotros. ¿Qué tal, Paco? Buenos días.
Aquí estamos en esta Casa de los Capitanes, sí, el lugar histórico de La Laguna. Mm.
Residencia, se llama así porque durante un tiempo fue residencia de los Capitanes Generales,
¿no?
Durante bastante tiempo venían aquí.
No obstante, no hace el frío que uno cabría esperar en La Laguna. Hoy está el día relativamente bueno.
Así fresquito, que... No sé lo que ustedes esperaban, pero algo de fresquito sí hace,
Sí, fresquito lagunero, pero no los días fuertes en La Laguna. Hoy se puede estar bien.
¿Tú te meterías en una piscina con tiburón dentro, Paco?
Hombre, si es el Henry Méndez yo creo que no, porque se las lleva todas.
Si es el Henry famoso, no. Bueno, pues así comenzamos esta mañana, 7 y 6 minutos, titulares. Ayudas para Canarias.
Según el gobierno de Canarias, el comisario europeo del interior, Magnus Brunner, Bruselas tiene previsto activar 3.000 millones de euros a dividir en 5 años para ayudar a aquellos territorios que, como el archipiélago, afrontan la presión migratoria en primera línea.
Detenidos por organización migratoria ilegal.
Las autoridades mauritanas han detenido a 3 personas presuntamente implicadas en la organización de un intento de migración ilegal desde la ciudad atlántica de Naoudibou, en el norte del país, con destino a Canarias.
Caso Asensio.
El juez aclara su auto y retira al futbolista gran canario el cargo de grabar vídeos sexuales de 2 mujeres, una de ellas menor de edad. Sin embargo, sí mantienen los cargos de revelación de secretos por compartir imágenes íntimas y pornografía infantil.
Trasplantes.
El Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria llega a los 900 trasplantes de hígado desde 1996. Una media de 31 trasplantes hepáticos por año. Del total de los pacientes, el 73% son varones, pues hay prevalencia de patologías hepáticas en este género.
Y espectáculo de drones aquí en La Laguna.
La Laguna pondrá el broche final a los actos de celebración de sus 25 años como ciudad patrimonio de la humanidad con un espectáculo de 220 drones este sábado. Se lanzarán desde el entorno del Estadio Municipal Francisco Peraza, pero se podrán ver desde distintos puntos del conjunto histórico.
Bueno, ha sido un año horribilis, una semana horribilis para los equipos canarios de fútbol, pero ya la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife piensan, hablan en clave de futuro. Juanjo Ramos.
No habían pasado 24 horas desde que se consumara el descenso y Miguel Ángel Ramírez ya había sido ratificado como presidente hasta 2030. Buenos días. El dirigente amarillo pasó el filtro de la Junta General de Accionistas de la Unión Deportiva Las Palmas y empezó a hablar de futuro después de esa comparecencia. Lo hizo hablando ya de la plantilla en segunda división.
Nosotros cogeremos de la plantilla actual todo lo que entendamos que nos vale. Traeremos jugadores que nos ayuden a mejorar y por supuesto subirán jugadores de cantera y así completaremos una plantilla que ilusione a nuestros aficionados.
Ramírez, que por cierto no estará este fin de semana en el Estadio de Gran Canaria en el último partido en primera en casa contra el Club Deportivo Leganés. Y el Club Deportivo Tenerife viaja hoy a tierras murcianas para enfrentarse mañana a las 5:30 de la tarde al Cartagena, pensando ya en el futuro. Hará pruebas Álvaro Cervera para ver a los que menos han jugado y además se resigna el técnico a perder algunas de sus piezas importantes para la próxima campaña.
La situación de los jugadores, hay jugadores porque por mucho que quieras no los puedes tener porque la economía del club y la y la trascendencia futbolística de ellos no compaginan. Es decir, ellos van a tener mercado en segunda y si te los quieres quedar tú vas a tener que pagarles un dinero que no puedes pagarles en esta categoría.
Un último apunte de baloncesto. El Granca recibe mañana a las 8 menos cuarto de la tarde el Juventud y el La Laguna Tenerife visita el domingo el Hayopos Lleida. Ahora mismo se enfrentarían en el playoff por el título.
Rigo Hotel Sant Resort nos trae cada mañana la previsión del tiempo. No vamos a dejar muy lejos el paraguas, ¿eh, Lucía?
Pues sí, aunque, bueno, parece que hoy el protagonista de la jornada, el que va a ser, bueno, el protagonista va a ser el viento. Se esperan rachas intensas este viernes, aunque también destaca la nubosidad al norte de las islas más montañosas. Eso sí, a lo largo de la tarde los cielos irán despejando, salvo en La Palma. En el resto de las zonas, poco nuboso en general. Temperaturas sin cambios y, como decíamos, viento moderado del nordeste y algo más intenso en las islas montañosas. Ahora sí, si miramos al fin de semana, puede que la provincia occidental tengamos que sacar el paraguas, pues el sábado se espera baja probabilidad de lluvia débil y algo ocasional y dispersa el domingo durante la primera mitad del día.
Hemos hecho kilómetros al paraguas este invierno, ¿eh?
Y todavía estamos en mayo.
Bueno, este invierno y esta primavera, efectivamente, y todavía no hay que guardarlo de todo, ni el paraguas ni el chubasquero, ya ven. Vaya año de papas negras. Enseguida llega nuestro diario de bordo, no se vayan.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Este verano disfruta de unas vacaciones únicas sin salir de Canarias con fantásticos complejos en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Princess Hotels and Resorts tiene el plan perfecto para ti. Entra en princess-mediohotels.com y consigue un descuento de hasta un 30%. Siente la magia del verano. Siente Princess Canarias. Plazas limitadas.
Desde hace 55 años, en Meprolin Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Máquinas fregadoras, aspiradoras, artículos de celulosa y detergentes para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
En Las Palmas de Gran Canaria, exposición y venta en la calle Italia 54 o visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
Aquí, donde el talento canario nace, se hace y permanece. Donde las historias cobran vida. Donde las ideas se convierten en mundos virtuales. Donde formamos a los profesionales que cuidan del mundo de mañana. Este es el lugar donde empieza tu futuro. Universidad del Atlántico Medio, más cerca, para llegar más lejos.
En Herrera en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias. Por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
¿Pensando en renovar el piso en tu casa? Maderas El Pino. ¿Quieres remodelar tu cocina? Maderas El Pino. ¿Te gustaría que tus espacios en casa o en el jardín tengan un toque de madera? Maderas El Pino. Busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. Visítanos en Melenara, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, especialistas en maderas.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Son las declaraciones de Pedri. Elena, ¿tú dónde estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo estoy muy cerquita del vestuario donde todavía estaba por ahí merodeando Hansi Flick.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Ya saben que Atlantic Canarias nos trae cada mañana su diario de a bordo, que trae debajo del brazo Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días, efectivamente.
¿Cómo va esa mañana?
Bien, viendo amanecer, con envidia, porque yo sé que tú estás en la laguna siempre está bien, hablando de familia.
Sí, sí. Oye, y además hemos aparcado cerca de la Plaza del Adelantado.
Sí.
Y esta mañana, pues viniendo bien tempranito, oyendo el sonido de los gallos.
Qué bonito.
Allí por detrás de esa montaña, en San Roque no hay nadie que duerma más allá de las 6 de la mañana, porque vamos... ¿Cómo cantan los animalitos?
Pero Roberto, que hay un gallo que está metido en medio de la Plaza Adelantado. El otro día estaba encima de un árbol.
¿En serio?
En serio, y claro, sonaba el gallo ahí al lado mismo. Digo, ¿cómo puede haber un gallo aquí? Estaba por ahí
Subido una rama.
Encima
un gallo que se cree canario.
Madre mía.
Bueno, pues ahí está el tío.
Bueno. Oye, Roberto, vamos a empezar hablando de criminalidad. Ya sabes que esta semana hemos conocido el balance trimestral de criminalidad que publica el Ministerio del Interior. Y ha habido cierta sorpresa en Canarias, porque claro, este estudio que refleja los delitos que se han cometido los tres primeros meses del año, recoge que en Canarias esa criminalidad ha descendido en un 3,8%. Pero fíjate que en islas como Gran Canaria dice que ha bajado hasta un 6,7%. De hecho, este informe recoge que hay menos delitos en toda Canarias, salvo en Fuerteventura, aunque eso sí, hay que decir que los homicidios se han duplicado. Ese es un dato que nos debe poner sobre la pista de que algo está pasando. Claro, hemos consultado a los sindicatos y no están nada de acuerdo con estos datos. Tienen la visión contraria. Si tú preguntas en la calle, Roberto, la percepción es que la inseguridad ha crecido. Y eso es lo que piensan los sindicatos. Fíjate lo claro que se ha manifestado aquí en la cadena COPE el secretario provincial en Santa Cruz de Tenerife del Sindicato de la Policía Nacional, JUPOL. Dice que estos datos están completamente maquillados como los del CID de Tesanos. Escucha.
Sufre más cocina que el CID de Tesanos, ¿vale? Porque la delincuencia ha incrementado, obviamente, y sí, sobre todo porque tenemos unos índices donde marcan que eso... ha ido en aumento. No consideramos que hayan bajado nada, simplemente se ha incrementado y sobre todo ahora mismo por la oleada que tenemos que está sufriendo en las islas de la inmigración, pues todo se incrementa y obviamente con gente que no tiene recursos, con gente que vienen y bueno, pues a lo que se dedica ya, a lo más fácil, que es a delinquir.
Y muy parecido ha sido también el argumento del portavoz de los sindicatos de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, David Salazar.
Desde la plataforma llevamos en muchos meses demandando al ayuntamiento que incremente las plantillas e incremente la presencia de la policía en la calle, porque se está viendo en la zona, especialmente del Parque Santa Catalina, así como en el Parque de San Telmo, un incremento de las incidencias y de las incidencias con agresividad.
¿Son fiables estos datos? ¿Realmente, como dice este representante sindical de Policía Nacional, se maquillan como los del CID de Tesanos? ¿Hay algún interés político? Son algunas de las preguntas que me he hecho en las últimas horas, Roberto.
Oye, lo que sí puede ser también, y no va una cosa contra la otra, que puedan haber disminuido en su conjunto, pero que haya zonas donde se esté concentrando más problemas, ¿no? Que es lo que hemos venido denunciando aquí, concretamente con el Parque Santa Catalina, ¿no? En Las Palmas de Gran Canaria. Uh-huh. Entonces, una cosa no contradice en otro punto a la otra. Y hemos podido hablar con las personas que tienen negocios allí, que ellas aseguran que de un tiempo a esta parte, pues la situación de inseguridad en esa zona en concreto ha sido mucho peor, ¿no?
Párate a enumerar la cantidad de sucesos de este tipo que hemos contado aquí en COPE en las últimas áreas, en los últimos meses, ¿no? Desde Las Palmas de Gran Canaria, lo ocurrido en Tel de Recuerdo también, en Tenerife, en las zonas de la Isla Baja, robos en Arico y en Arafo. ¿Es una cuestión de sensación, es una cuestión de números? Sería la pregunta, ¿no? Pero ya ves cómo los representantes policiales, en este caso sindicales, mantienen que no, que estos datos no responden a lo que ellos están viendo, la realidad. Pero bueno, en fin. Oye, ayer hablábamos de Camas Balinesa en este espacio, que el sí, tema que tiene su guasa, ¿no?
Que había 10 que se habían perdido, ¿no?
Sí, sí, la desaparición de esas 10 camas balinesas en San Bartolomé de Tirajana, que iban destinadas a la playa de Melonera, un contrato importante, además, te comentaba que a más de 4.000 euros la unidad. Bueno, pues nuestros compañeros de Benítez en COPE Gran Canaria han hablado con Samuel Enríquez, que fue el concejal de Nueva Canarias, que fue concejal de Litoral, que firmó este contrato. Lo que hace es que firmó justo antes de acabar la legislatura pasada, y cuando llegó el material, ya con este nuevo equipo de gobierno, es cuando se ha perdido, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues no se lo explica el hombre. Dice que son camas de 200 kilos y que no se explica cómo han desaparecido estas camas.
Nadie entra por la cara en un almacén municipal con un coche particular y se lleva cajas de 2 metros por 2 metros. Eso no cabe en un coche cualquiera. Cajas de 2x2.
Y que eso debe pesar, claro.
De 200 kilos en almacenes públicos que están cerrados. ¿Alguien cree que eso desaparece por arte de magia? ¿Alguien cree que eso pasa sin que los responsables políticos...
Pues no, pues... No,
por arte de magia ya te
por arte de magia no. Seguro que no. Hace falta un buen camión para llevarse toda la cama, Roberto.
En la trasera de tu casa lo que hacía aquella cama balinesa.
Ahora...
A ver si fuiste el...
Ahora que lo dices.
Ahora que lo dices no tenías jardín tú por
tengo
ahí,
dos,
Roberto.
Tengo dos camas balinesas. Es que, de verdad, en fin, todo indica que no, con un coche particular no. Pero con un camión alguien se ha metido por ahí.
Oye, que no lo tomamos a broma, pero
está bien. Lo ha distraído en el camino, ¿no? Vamos. 10 camas balinesas, nada menos.
10 camas,
¿no?
Tienen que aparecer por algún lado. Estoy yo en un similar con las camas balinesas.
Canta mucho, 10 camas balinesas. En fin, pues nada. Seguiremos ahí detrás del misterio de las camas balinesas. Aparecerán, bueno, ¿eh? Ya verás tú que alguien las verá, alguien las encontrará en algún sitio.
Oye, hablando de cantar, Roberto, ¿tú eres diva o no eres diva?
Una diva es más.
Hombre, porque hay que terminar este diario bordo mirando Eurovisión mañana, ¿no? A este aquelarre de la cultura Kirsch, sí. No sé, de Loltera, de cómo ha evolucionado este festival desde los tiempos de ABBA y de Maciel y todas estas cosas, ¿no?
ABBA, bueno, y Maciel, aquí tenemos a Lucía Peraza buscando en el Google.
Pues te voy a decir, Roberto, yo en nombre de la gente joven que sí tiene cultura musical, y a mí me gusta mucho ABBA, ¿eh?
Ah, sí,
sí,
bueno,
sí, sí, me gusta mucho ABBA.
ABBA, es que ABBA ha trascendido.
Lucía es una chica inteligente,
un
sí, señor.
Waterloo.
Sí, me gustó mucho, ¿eh?
¿Ganará alguna vez España otra vez Eurovisión después de que ganara Maciel y al año siguiente Salomé?
Oye, parece complicado, Paco, ¿eh?
Yo voy a decir una cosa. Será complicado, pero esta chica le pone muchas ganas.
Sí,
¿eh? Y hay que agradecérselo. Oye, le pone muchísimas ganas.
Ella,
es intensa, es intensa. Yo creo que eso... no ganará, pero yo creo que eso la va a poner por encima de lo que muchos pensaban, ¿eh?
Bueno, he de decir que la vi actuar el martes en la semifinal, me gustó, quizás un poco recargado, ¿no? De tanto juego de luces, de tanto cambio de cámara, de...
Hombre, ella con ese pelucón, ese pelucón, es recargado todo, es todo divo, es todo, no diva,
ya
vaya, es todo...
te digo que las apuestas nos sitúan sobre el puesto 18-20, yo no quiero ser cenizo, pero no nos dan mucha credibilidad.
18-20 sobre 20, ¿no? Hay 20.
No,
o sea, nos dan, a ver, nos 20, dan último y penúltimo.
Sí,
¿eh?
Por ahí,
primero
por
la cola.
Por ahí nos dan. O sea,
hombre,
no sé por qué no terminamos de dar con la tecla, pero bueno, en fin.
Hombre, yo para eso prefiero quedar el último también. ¿Qué quieres que te diga? Si hay que quedar, quedamos bien, ¿no? Por lo menos un puesto destacado, ya sea por detrás o por delante.
¿Alguna vez se sacaron cero puntos cuando, ¿te acuerdas aquella?
Hay
¿Quién maneja mi barca?
Amaya, se llamaba Amaya algo.
Llevaron una cosa muy gitana que no entendió.
Dolores Amaya, había algo así, se llamaba. No me acuerdo. Sí,
Remedios Amaya.
Bueno, pues nada, hagan sus apuestas. Hablamos el lunes. Gracias, Guillermo.
Hasta luego.
Buen fin de semana.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com. Porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
COPE Canarias.
Estar informado.
Desde hace 55 años, en Meprolin Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Lavamoquetas y tapicerías, accesorios y secadores para baños, papeleras y contenedores para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
Visite visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿La negatividad se contagia?
Ah, por supuesto. Elementos afectivos se contagian. Es un fenómeno que se llama resonancia límbica. El sistema límbico es el cerebro emocional y está en comunicación el cerebro emocional de una persona con el del otro. Van captando información y se van sintonizando. Y si alguien te está constantemente diciendo, oh, ¿te has fijado esto? Uy, ¿has visto qué desastre? Llega un momento en que lleva tu atención.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Si te parece, vamos primero al tráfico, que parece primero en Tenerife. Parece que, aunque estemos en épocas de exámenes, la universidad parece que no se está notando mucho en la TF5.
Bueno, o sea, no me digas eso, que sí, está habiendo colas otra vez. Pero
sí,
bueno.
O sea, yo, bueno, seguramente mucha gente del norte pensaba que con los exámenes al menos se liberaría, pero ya te digo yo que no. Porque se está notando, sobre todo en dirección Santa Cruz, por supuesto, desde la curva del Sausal hasta el aeropuerto Tenerife Norte. Y ya, si nos vamos al sur, en la TF1. Pues algo de retenciones más ligeras a la altura de Guasa y San Isidro. Sin embargo, en Gran Canaria, también grandes retenciones en ambos sentidos, en la Gran Canaria 1 desde Salinetas hasta el polígono de Ginamar, y en la incorporación de la Gran Canaria 23 a la Gran Canaria 2, dirección a la Avenida Marítima.
Está todo colapsado hoy,
sí,
¿eh?
Sí,
esta
terrible.
Mañana es viernes, se supone que no hay clase en la universidad, ¿no? Porque ahora mismo están en periodo de exámenes, ¿no?
Sí, lo que pasa es que la universidad algo de culpa tiene, pero no es tanta como
no,
se cree.
No es toda, evidentemente. Bueno, culpa, vaya, tampoco
bueno,
culpa,
decirte, ¿no?
¿no? Pero bueno, sí, sí, que algo influye.
Hombre,
algo
se estaba hablando de cambiar un poco, de compaginar
la entrada,
la entrada para que
la universidad
se fuera más escalonada.
Yo creo que todo aporta, pero ninguna cosa por sí sola es la solución a este problema. En fin, paciencia, amigos, déjense acompañar por nosotros, que vamos a estar junto a ustedes en esta mañana, pues amenizándoles esa deliciosa cola, ese delicioso atasco en el que puedan estar metidos a esta hora. Miren, ayer una sorprendente llamada alertaba al 112 de Canarias. En medio de las piscinas naturales del Altillo, en Moya, un tiburón. Ahí está. Tras ese aviso, la policía local del municipio, Lucía, se desplaza hasta el lugar, acordona la zona y ¿qué hace? ¿Encuentra el bichito?
Bueno, lo que hizo más bien fue cerrar la piscina natural y esperó que el animal saliera por sus propios medios con la subida de la marea, que por cierto todavía no sabemos si llegó a salir o
sigue
el pobre
ahí, ¿no?
Sigue atrapado allí. La cría era un cazón, una especie habitual en las aguas canarias, y al parecer el animal entró en la piscina durante la pleamar la noche del miércoles al jueves y se quedó atrapado pues, al bajar la marea. Entonces estamos ahí a ver si pudo salir o no.
Vamos a hablar con Pascual Calabuche, veterinario y director del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre del Cabildo de Gran Canaria, que entre ballenas, rorcuales y tiburones no para el hombre. ¿Qué tal, Pascual? Buenos días.
Pues no paramos. Y lo de ayer, pues es algo que entra dentro de cierta normalidad. De esa misma piscina hemos sacado ya en otras ocasiones.
Claro, claro. Estamos
Chucho,
rodeados de mar y ahí hay animalitos. A ver, un cazón, que es un tiburón pequeño.
Bueno, es una especie de tiburón, un escualo, que no tiene dientes. Es un animal que no es nada peligroso. Y bueno, es quizás el más frecuente por aquí.
No tiene dientes.
No. Entonces, no, no, no tiene dientes.
Pues qué tiburón es ese.
¿Cuál? Pues hay tiburones que no tienen dientes, como este.
Bueno, pues, bueno, bueno. A y ver, el cazón es de donde se sacan los tollos.
Exactamente. ¿Ah? Es el, la especie más pescada de este tipo de peces. Y bueno, pues no tiene dientes.
Bueno, pues el hecho de que no tenga, no tiene dientes, ya lo podemos ir adelantando por si alguien se lo encuentra. Lo que pasa es que claro, tiene un aspecto, tiene una apariencia de tiburón, ¿no? O sea, tú lo ves y lo que ves es un tiburón.
Tiburón completamente bien formado, muy estilizado, muy...
¿Y qué come nadador? ¿Se alimenta de plancton?
No, peces, no, 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 come peces. ¿Sí? Peces y come invertebrados, todo lo que pesque... que él pueda coger, pero seguramente se habrá metido en la piscina detrás de alguna de algún cardumen de los corones o de algo que a él le gustaba, y una vez que se mete dentro, pues se queda ahí porque ahí dentro hay más comida que fuera. Claro. Con lo cual, pues se queda ahí entretenido comiendo y se cuando se viene a dar cuenta, ya ha bajado la marea, el pobrecillo. Se notaba que intentaba irse a la zona de la esquina por donde más cerquita se sentía la ola, y el hombre estaba ahí dando vueltas, intentando mirar un poco así como ves por dónde salgo, y daba un poco de penilla, ¿no? Mm. Y podíamos haber cogido una red y haber intentado sacarlo, ayudarle, como hacemos muchas veces con los chuchos, pero en este caso le dijimos, mira, vamos a dejarlo tranquilo. Vamos a cerrar la piscina. Se comunicó al ayuntamiento y a la policía local de Moya, que son los que tienen de dónde es esa piscina, está en el municipio de Moya. Y bueno, ahora iremos por ahí.
Yo vivo aquí en el norte. No saben si sigue ahí el tiburón todavía en la piscina o ha salido ya, ¿no?
Vamos a mirar ahora, porque ahora yo precisamente vivo en Galdar, tengo que ir a Tafira a trabajar, pues pararé ahí a ver si ya se ha ido, y es lo normal que se haya ido sin más problemas.
Hombre, Pascual, pues si no tiene dientes el animalito, yo creo que corre más peligro él con totalmente, gente que se bañe allí que los turistas ahí o la gente, los bañistas que no quieran.
Sí, es una playa familiar, local, de gente muy de allí, de ese sitio, no es una piscina que tenga un uso turístico grande. Y bueno, pues, este es algo que entra dentro de lo que tenemos que ir comprendiendo, y que antes, enseguida, pues vendría alguien del barrio con su fusil o con su fija para intentar matarlo.
No, por
favor. Y hoy en día lo primero que hacen es, cuando ven un chucho o una mantelina o un tiburón, pues es llamarnos y ya hacemos lo mejor para el animal, sin que la gente pues tampoco tenga que estar mucho tiempo sin piscina también.
Oye, Roberto, todo se puede hacer. Había un periodista que se llamaba Pascual Calahuí, deportivo muy conocido. ¿Tenía algo que ver? O...
Claro, por supuesto, padre, mi querido padre.
Gran periodista, sí, un gran aficionado a la Unión Deportiva de Las Palmas, me imagino.
Pues, sí.
Desde el cielo estará destrozado.
Estaría de luto hoy. Sí, esta semana sería una semana nefasta para él. Pero bueno. La verdad que tenía una afición mi padre. Estuvimos juntos en el estadio de Gran Canaria cuando la última vez que ascendió la Unión Deportiva. Y de repente, con la emoción y con todo el... la que se armó cuando el gol de Araujo, pues le perdí de vista a mi padre. Y le quedo mirando y pues no está, qué cosa más rara. Le pregunto a los amigos, no, tu padre salió. Salí para afuera del estadio porque no lo encontraba por los pasillos, ni por la escalera, ni por nada, y estaba el hombre fuera en el aparcamiento llorando a la misma vida.
Qué bueno.
Llorando de la emoción. Pascual, pues la verdad que sí.
Ahí lo padre era en el recuerdo.
Un pescador que no te puedes imaginar.
Sí, también.
Y hablando de cazones, precisamente, recuerdo una noche que estábamos veraneando en Corralejo, y mi padre me dijo, vamos a... Fuimos en dirección al Bristo por el Corralejo hacia el norte, hacia Majaniche, por una carretera de tierra inmunda en aquella época. Y vamos a pescar hoy peces grandes, me dijo. Y fuimos a lanzamos y tal. Mi padre, bueno, yo no, mi padre, porque había que pescar de fondo por la noche, y con una caña grande, y empezamos a pescar ahí. Y mi padre sacó unos cuantos sargos primero y tal, y de repente, ¡pap!, cogió la caña, parecía que se le iba a partir. ¿Y sabes lo que era? Un cazón. Sacamos un cazón, precisamente, sacamos el cazón y lo... no lo matamos ni nada, sino le sacamos el anzuelo con cuidadito. Te permite hasta casi meter los dedos dentro, porque al no tener dientes, pues le destrabamos el anzuelo. Y dejamos el cazón en un charco grande. Digo, bueno, pues ya cuando subo la marea, pues ya aquí mismo se va. Pues nada, seguimos pescando. Al cabo del rato, yo todavía era un niño, tendría pues 12 años o 13, no sé, por ahí, era un chavalillo. Y me dice mi padre, Pascual, Pascual, están picando. Y entonces me dice, toma la caña para que veas lo que es un pez grande. Yo que había, ya tenía mucha práctica pescando, pero yo cogía bogas, lebranchitos, reditas y cositas pequeñas. Me da aquel cañote y noto, ¡pah!, un golpe como si me estuvieran empujando, ¡pum, pum! Y dice mi padre, clávalo. Pego la caña para atrás con fuerza, con violencia, para que el animal se clavara, y de repente salí volando. Porque la
animal... ¿Al agua?
Si no me agarra mi padre, voy al agua.
¿Te arrastraba?
Porque, no, sí, sí, aquello enseguida...
Aquello ya pesaba.
Más fuerza, más peso que yo, no sé cuánto era. Y mi padre me tuvo que agarrar agarrar la caña para que no se la llevara.
Pues mira por
y
dónde...
rompió. Y rompió, pero esperen, todavía aquí viene lo mejor. Cuando ya, bueno, o sea, que eso rompió, y porque no se hizo bien la maniobra esa, y bueno, se rompió el nylon. Seguimos pescando, y cuando ya nos vamos a ir, le echo un vistazo con la linterna al charco donde habíamos puesto el cazón, y en vez de un cazón, habían como 20 cazones. ¿Cómo? Había parido, era una hembra, y había parido un montón de cazoncitos de más o menos un cuarto de metro, una cosa así, largos, finitos.
¡Ay, la pobre!
Y eran, sí, sí, había luz en el charco. Ahí los dejamos.
Ahí los dejaste para que subiesen la marea y se fueran.
Y todavía están comiendo tollos en tu casa, ¿no?
A mi madre no le gustan los tollos. No le gustaban los
tollos. Mira por dónde, Pascual, hemos relacionado esta noticia de ese caso, de esa experiencia familiar con tu padre, además al que todos recordamos, ese gran periodista, Pascual Calabuch. Pues nada, pues tranquilidad en Moya. Ya cuando nos has dicho que este bichito no tiene dientes, pues ya, Pascual, ¿qué quieres que te diga? Ya no nos da miedo, ya no tiene tanta, ¿no? Ya no tiene tanto morbo la noticia.
Mira, a mí, aunque no tenga dientes, sí me estoy bañando en una piscina y me tropiezo
con
un tiburón.
Hombre, te digo.
Yo creo que no hace falta que me muerda.
Y una sama, si me apuras, salgo por patas. En fin, cualquier bichito en el agua, pues da mucho yuyu. Pascual Calabuch, pues sí, siempre es un gusto charlar contigo. Muchas gracias por habernos atendido.
Buenos días, un abrazo. Hello.
COPE Canarias, estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Llega la quinta edición del Festival Santa Catalina Classics. La voz de la soprano Ana Netrebko, acompañada del tenor Jorge de León, harán vibrar al público en los jardines de Santa Catalina y Royal Hideaway Hotel. Vívelo el 9 de julio a las 20:30 horas. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva ya tu entrada.
El servicio de urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Así suena la nueva Volkswagen Caddy e-Hybrid. Cuando tienes 122 kilómetros de autonomía eléctrica, cambio automático de ESG, Park Assist, Lane Assist, Front Assist o lo que es lo mismo, todo, no hace falta decir nada. Nueva Caddy e-Hybrid desde 19.700 euros. Sin palabras.
Volkswagen.
Vuelve la gran fiesta de la ganadería. El 24 y 25 de mayo te esperamos en la Feria del Ganado en la Granja Agrícola del Cabildo, en Arucas. Disfruta de catas, música en directo, actividades infantiles y del concurso de ganado selecto. Anímate y ven en guagua. Organiza la Consejería del Sector Primario del Cabildo de Gran Canaria.
Ya estamos abiertos en tu nueva tienda Word en Galdar. Toda la tecnología te espera en Word en Galdar, en el polígono San Isidro, con precio mínimo garantizado y la mejor financiación. Además, envíos gratis en gran electrodoméstico y televisión de gran pulgada. Encuentra toda la tecnología en Word en Galdar. ¿Aún no compras en Word?
Porque cuando llega el calor siempre piensas lo mismo. ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Cuarenta y un minutos de la mañana. Vamos a recordar más cuestiones de que son noticia en esta jornada, sobre todo por este fin de semana, cuando va a tener lugar, concretamente el domingo, la tercera gran manifestación contra el actual modelo turístico, que aspira a tener al menos la misma repercusión que las manifestaciones del 20 de abril y 20 de octubre del año pasado, Lucía.
Bajo el lema Canarias tiene un límite, los distintos movimientos sociales y ecologistas convocantes esperan reunir a miles de personas en las capitales de todas las islas, también a los canarios residentes en la península e incluso en algunas ciudades europeas. Entre sus reivindicaciones, poner freno al incremento año tras año de la llegada de turistas, una moratoria para no construir más hoteles, regular el alquiler vacacional o implantar una tasa turística por pernoctación, de la que, por cierto, tanto se ha hablado en las últimas semanas después de que Coalición Canaria en Tenerife la apoyase en su último congreso insular.
Bueno, hablamos con Jaime Coello, director de la Fundación Teleforo Bravo Juan Coello. ¿Qué tal, Jaime? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Un saludo a ti y a todos los oyentes.
Jaime, que yo voy viendo que algunas de sus reclamaciones pues van saliendo, ¿eh? Sin que todavía se haya producido esta tercera manifestación. Por ejemplo, esto de la tasa turística. ¿Les ha sorprendido que Coalición Canaria haya girado 180 grados respecto a esto? ¿Creen que tiene que ver la presión que han ejercido ustedes?
Tiene que ver y luego asumimos todas estas declaraciones con matices y con reservas, porque es que lo que se está planteando no tenemos claro que sea lo que nosotros estamos reivindicando. Se plantean una serie de, como así llama la presidenta del Cabildo, ecotasas, pero son ecotasas que no van acompañadas de una reducción del número de visitantes y se plantean además en determinados ámbitos territoriales, como el Pico del Teide o el Parque Nacional, y mientras no lleven aparejadas una reducción del número de las personas que acuden a esos lugares, pues realmente no va a solucionar desde nuestro punto de vista el problema, ¿no? Porque el problema tiene que ver más con la masificación que con la recaudación. Nosotros sí hemos pedido que haya una redistribución de los ingresos del turismo y de lo que genera el turismo, y evidentemente este sería un instrumento, pero primero habría que ir a reducir los números, y me explico muy rápidamente. En el Parque Nacional del Teide lo que se está planteando en una segunda fase, en una primera se plantea cobrar por el acceso al Pico del Teide, pero en una segunda fase se plantea establecer una serie de guaguas lanzaderas de manera que se acceda por parte de una serie de turistas. ¿Pero cuál es el problema? que no se va a implantar el modelo que hay en otros lugares, que es obligatorio el uso de esa lanzadera para acceder al Parque Nacional. Aquí va a haber voluntariedad, por lo que entendemos por las declaraciones de la presidenta del Cabildo. Aquí se va a poder pues elegir entre una lanzadera y un coche, por ejemplo, de alquiler. Y recordando lo barato que sale alquilar un coche en Canarias, pues ningún turista, desde nuestro punto de vista, pudiendo optar por otro medio de transporte que le permite pues más opciones a lo largo del día, va a dejar su coche de alquiler aparcado para coger una guagua lanzadera. Y ese es el verdadero problema de muchos espacios.
Ustedes lo que proponen, sí, en el caso de la ecotasa, porque hay dos, digamos que hay dos vertientes, sí, una sería la ecotasa y otra la tasa por pernoctación. Pero en el caso de la ecotasa por visitar determinados centros o lugares turísticos, lugares naturales, como por ejemplo el Teide, ustedes lo que proponen, aparte de que se cobre y que se puedan, que se impida acceder vehículos, que se ponga un límite, es decir, pues cada día entran 1,000 personas, por ejemplo, y que a partir,
sí,
de ahí no puedan entrar nadie más. 1,000 personas,
eso
incluyen
es.
turistas y residentes, es decir, 1,000 personas, ya sean suecos o sean canarios de la Orotava.
Sí, porque al final lo que tiene que primar es la conservación, y hay un concepto claro que es la capacidad de carga, que nos está diciendo que puede caber las personas que pueden caber sin comprometer los valores naturales de esos espacios, ¿no? Entonces, en ese sentido lo defendemos. Y en el tema de la pernoctación, pues habrá que ver cómo se va a plantear, porque se ha anunciado la intención de Tenerife, se ha sumado después Gran Canaria, pero nosotros queremos saber cómo se va a hacer, e insistimos en que eso sí o sí debería ir aparejado con una moratoria turística para también reducir el número de visitantes que vengan aquí a Canarias, porque al final se puede convertir también en una cuestión recaudatoria, y por supuesto también luego habrá que ver cómo se gestionan esos fondos. Esa es la segunda parte, ¿no? Hay que buscar la manera de que parte de esos fondos o gran parte de esos fondos sirvan para financiar servicios básicos. Lo tenemos claro, pues la sanidad está como está, la educación está como está, y por supuesto a la cuestión del cuidado y la conservación de nuestra naturaleza, ¿no?
Jaime, tenemos un teléfono, un WhatsApp, permíteme recordarlo, 610-1080-10, pero ya hay algunos oyentes que nos están escribiendo. Por ejemplo, José Pedro dice, entonces con tantos turistas, si hay un límite, no podremos ir los canarios, no podremos a determinados espacios.
Bueno, no es necesario, o no necesariamente se van a quedar fuera los canarios, ¿no? Yo creo que esto no es una guerra, o no se debe plantear como una guerra entre canarios y turistas, y hay que buscar la manera de que los canarios también estén en esas lanzaderas, ¿no? Yo creo que perfectamente pueden hacer uso de esas lanzaderas y de esos mecanismos para poder entrar. Ya establecer un cupo por nacionalidades yo creo que sería bastante complicado, pero yo creo que los canarios, muchos canarios entendemos que nuestro uso de los espacios tiene que ser responsable, y desde luego hay que hacer sacrificios, ¿no? Y tenemos que hacer sacrificios unos y otros, ¿no? Porque es que si no, es que entre todos
que
nos cargamos
el... Y no subir cuando haya un número determinado. Espera, Paco quería preguntarte. Paco,
sí, bueno, dos cuestiones. Sí. La primera, claro, ¿quién decide quién entra y quién no? Es decir, porque... las cosas están para verlas, ¿no? ¿De qué vale un parque nacional del Teide? Yo sí creo que tiene que haber unas reglas de conservación, pero ¿de qué sirve un sitio que van solo los especialistas luego a verlos, como ocurre con las cosas de Altamira? Y por otro lado, usted plantea la famosa ecotasa, que sería a cobrar a todo el mundo por pernoctación. Por lo que entiendo que usted dijo, usted pretende que sea una tasa que sea suficientemente alta como para que haga que venga menos turistas. Esa es la
para disuadir.
Sí, claro, porque serían los impuestos, es una ley de la economía. Si tú pones impuestos, sube el precio y viene menos gente. ¿Sería ese un poco el planteamiento o no?
Bueno, sobre la primera cuestión, lo que hay que tener en cuenta es que el recurso es el que es y el patrimonio natural es el que es. Si todos tiramos de una parte, nos lo vamos a cargar. Estoy de acuerdo que los parques nacionales están para disfrutarlos, pero si comprometemos la conservación de los valores que dieron lugar a su declaración, que es lo que está pasando ahora mismo, pues entonces ni para los locales ni para los visitantes. Entonces lo que debemos procurar es salvaguardar ese recurso, y precisamente ya hay parques nacionales en España, por ejemplo, para subir a los lagos de Covadonga hay que subir en lanzadera, ya seamos de de la comunidad autónoma donde estás situado, ya seamos de cualquier otro lugar, y no pasa absolutamente nada. Y con respecto a la tasa turística disuasoria o no, nosotros no conocemos ningún lugar del mundo donde la gente esté dejando de ir porque se ponga una tasa turística, ¿no? Y pongo el ejemplo de Venecia, pongo el ejemplo de Ámsterdam, de Barcelona, de Menorca, de cualquier territorio que a ustedes se les ocurra, y la gente no deja de ir porque haya una tasa turística.
O sea, por eso, no disuade, entonces, Jaime.
No, realmente no disuade, pero sí sirve un poco para redistribuir o para financiar servicios que se quedan pues cortos por la gran afluencia turística, ¿no? Esa es la realidad. Quien puede realmente reducir el número de turistas es pues evidentemente acabar con determinados proyectos que están sobre la mesa e incluso se están ejecutando. Y quiero recordar, pues, como dos ejemplos claros, esa ciudad, nueva ciudad que se pretende en Arona, en Cabo Blanco, y ese nuevo campo de golf que acabamos de escuchar en Adeje, ¿no?, que tiene aparejada, pues, un desarrollo urbanístico potente. Bueno, pues este tipo de cosas también hay que plantearlas, porque es que si no, seguimos creciendo pues hasta el infinito. Estamos ahí en el escenario de llegar a los 20 millones de turistas pues muy pronto, ¿no? Así que, bueno, pues...
Sin embargo, aseguran desde la patronal hotelera que, por ejemplo, el número de plazas hoteleras no ha aumentado. Aunque haya aumentado el número de turistas, ellos las plazas las mantienen como las tenían hasta ahora.
Sí, pero también se ha incrementado el vacacional y entonces, bueno, pues al final siguen viniendo más turistas, ¿no? Ya no nos inventamos, la semana pasada interviene un representante de la patronal hotelera, del gobierno de Canarias, sacando pecho porque se ha vuelto a batir el récord de número de turistas, ¿no? Por lo tanto, pues de una manera o de otra siguen viniendo más visitantes y entendemos que eso no lo podemos seguir fomentando. Y bueno, recientemente hemos sacado esos datos relacionados con que Brasil y Australia pues reciben más turistas que Tenerife o Gran Canaria, ¿no? Y eso es una realidad. Así que estamos hablando de continentes.
El propio mercado a lo mejor sirve para regular esta situación, es decir, que estemos viviendo ahora una situación extraordinaria, porque los competidores ahora mismo están también en unas circunstancias complicadas. Pero fíjate que, por ejemplo, el informe del BBVA que presentó justo ayer venía a decir que ya el turismo empezaba a mostrar signos de agotamiento en estas cifras que estamos planteando y que probablemente a partir del año que viene empezaría a bajar la presión.
Claro, pero eso tendría que ir acompañado desde nuestro punto de vista de una planificación y de una ordenación que nosotros no hemos visto recientemente, ¿no? Hemos visto pues que lo que se plantea en la ley de suelo es facilitar la construcción, ¿no? Entonces, el propio mercado por sí mismo, no confiamos en que el mercado sea capaz de autorregularse y de generar pues ese control que estás comentando, porque lo que hemos visto es un crecimiento exponencial en los últimos años.
Claro, pero fíjate Jaime, que uno de los problemas que se achaca al turismo por parte de algunos sectores es la falta de vivienda, aunque hay quien dice que una cosa no tiene que ver con la otra, pero claro, está ese problema, pero si tú me dices que tampoco se puede habilitar suelo para crear vivienda a quien lo necesite, ¿cómo encontramos esa solución para la oferta y demanda que se está produciendo?
Pues te diré que tenemos 200.000 viviendas vacías en Canarias, ¿no? Así que, y no hay manera de buscar mecanismos, o no se quieren buscar los mecanismos para que esas viviendas entren en el mercado. Es decir, no todo pasa por liberar suelo, y hay que recordar, Roberto, que es que Canarias tiene un suelo limitado y nos estamos planteando soluciones que van hasta a ocupar hasta el último centímetro de suelo. En los últimos 5 años hay más de 2.000 nuevas construcciones en suelo rústico ilegales en toda Canarias y la Agencia de Protección del Medio Urbano Natural dice que no puede tramitarlas porque no tiene personal, y eso está pasando en el rústico ahora, o sea, después de haber arrasado la costa vamos a por las medianías, así que todas estas cosas son muy complejas, nosotros somos conscientes, pero hay que abordarlas, ¿no? Y parece que o se abordan a tiritas o a parches o directamente no se habla, porque realmente si no ponemos nosotros muchas veces este debate sobre la mesa, de esto no se habla.
El tema de la vivienda vacía, y que la gente también, el hecho mismo de que la gente prefiera alquilarla para alquiler vacacional, tendría que hacer reflexionar de por qué hay tanta vivienda vacía y si a la gente que tiene es propietaria de una vivienda le compensa o no, tal y cuales son las condiciones hoy en día en el mercado de alquiler. Porque entonces si el propietario no tiene una seguridad, por eso hay tanta vivienda vacía, que creo que es aproximadamente un 20%, es decir, que es muy alto.
Por eso digo, y estoy de acuerdo, que hay que establecer mecanismos, garantías y soluciones para que ese tipo de cosas no ocurran, ¿no? Porque al final estamos malgastando un recurso que hoy en día es capital, es fundamental para intentar solucionar este problema, ¿no?
Bueno, pues Jaime Coello, ahí queda esa manifestación este fin de semana. Sería la tercera en busca de un nuevo modelo turístico, por lo menos poner límites al que tenemos actualmente. Muchas gracias, Jaime, director de la Fundación Teleforo Bravo, Juan Coello, por atendernos. Buenos días.
Y muchísimas gracias a ustedes por propiciar estos debates, que al final es que es lo que necesitamos para avanzar.
Hay que hablar de ello, porque al fin y al cabo es de lo que vivimos, lo que tenemos alrededor y lo que nos está importando en estos días. Y hay que hablar de ello y hay que escuchar todas las posturas. Así lo hacemos. Jaime, gracias. Buenos días.
Muchas gracias. Un abrazo. Buen día.
Bueno, cosas que nos van escribiendo ustedes a este número de WhatsApp que tenemos a su disposición, 610-1080-10. El problema de la tasa turística es que no se sabe bien en qué se invierte, nos dice uno. Claro, si tuviese un objetivo finalista, decir, oye, me voy a poner a construir depuradoras, por ejemplo. Estamos con ese ejemplo últimamente, ¿no? Pues bueno, pues dices, bueno, pues tenemos una red de depuradoras que no veas en Canarias, porque todo lo que va del turismo se va a limpiar el agua o vertidos o lo que sea, ¿no? Podría ser, ¿no? Pero claro, es difícil establecer una cosa con la otra, ¿no? La tasa por pernoctación, quiero decir. Se supone que la tasa por entrar a espacios naturales pues se utiliza hablando, para mejorar esos espacios naturales.
Vamos a ver,
naturales.
Si una tasa es, como algunos decían, 3 euros por noche y persona, una familia de 4 personas que venga una semana, no, estamos hablando ya de unas cantidades importante, sí, estamos hablando de 80 o 90 euros, cuidado.
Que claro, él dice, son solo 3 euros, no pasa nada, pero claro, 3 euros para persona, una familia de 4, 10 días, pues echa el cálculo.
Y eso de que los precios no alteran, no, sí, claro, hay una cosa que se llama la elasticidad de la demanda. Si los precios tú pones impuestos, algo bajan las demandas, por supuesto, para eso están los impuestos, para recaudar y para disuadir también y bajar la cantidad, eso está claro.
Otra cuestión que nos dicen, el problema con el debido respeto, otro señor con planteamientos y argumentaciones como mínimo imprecisos. Dice, es que no podemos hipotecar nuestro futuro con esta falta de seriedad. Bueno, pues opiniones sobre lo que estamos hablando. Oye, y también sobre el tema que estábamos hablando antes, el de los casones, el de los tiburones. Dientes, ¿eh? Yo no sabía que no tenían dientes. Nos dice que allá por la década de los 70, en Bajamar, en La Laguna, precisamente, casones en las piscinas teníamos 2 o 3 al mes, pero eran pequeñas crías en Bajamar. ¿Tú, Laura, te meterías en el agua con tiburones sin dientes?
No, pero es que, bueno, a mí...
Antes de comprobarlo, tampoco.
Es que, a mí me preocupó cuando dijo, es lo normal, pero luego dijo lo de sin dientes y ya dije, bueno,
vale. Que sí tienen dientes son las barracudas, que son esas que tienen un pico. Eso sí que si lo ve uno sale corriendo.
Sí, sí.
Y van en manada. Esas sí son peces.
Esos no son tiburones, sí, es verdad. Tienen un montón de dientes. Bueno, pues ya ves, Laura, esto en Bajamar, según este oyente, ocurría cada 2 por 3. En fin, llegamos a las 7:57 de la mañana. Ya, oye, pero qué rápido pasa el tiempo cuando uno está a gusto, cuando uno está en buena compañía.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de 2 grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Danubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
COPE Canarias.
Estar informado. Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Otro de los asuntos que están en la